Espontánea. Entrevistas imprevistas. Porque el azar también es parte del dial.
La Comisión Sectorial de Educación Permanente y el Prorrectorado de Gestión de la Universidad de la República anunciaron el lanzamiento de una convocatoria a la presentación de cursos sobre gestión universitaria y gestión pública a dictarse en el correr del año 2022. Se esperan concretar hasta 100 cursos vinculados a la gestión que contarán con un apoyo financiero otorgado por los espacios convocantes. Para profundizar sobre este tema, recibimos en Espontánea de Uniradio al prorrector de gestión de nuestra universidad, Luis Leopold. Leopold, bienvenido.
Buenas tardes, un gusto estar acá.
Leopold, para arrancar, ¿cuáles son un poco las condiciones que en las que se podrán desarrollar estas actividades? ¿Van a ser cursos, seminarios? ¿Cómo piensan que varíe la modalidad también?
Básicamente es un acuerdo, una línea específica organizada dentro de la convocatoria que anualmente hace la Comisión Sectorial de Educación Permanente a cursos, algo que está instalado desde hace muchos años en nuestra universidad. Lo que se abre particularmente en esta convocatoria es una línea de cursos en gestión universitaria y gestión pública, que tiene un foco de atención particularmente en relación a funcionarios y funcionarios TAS y docentes, donde esperamos que esto contribuya con e incremente las opciones de capacitación y formación en gestión universitaria y gestión pública.
Es abierto, ¿no? ¿Puede participar quien quiera acordarse que sea parte de la comunidad universitaria?
Sí, es abierto. Somos una universidad autónoma y también para adentro, digamos, ¿no? Hay distintas singularidades en los distintos servicios. En algunos casos, totalmente. Por ejemplo, las actividades son totalmente gratuitas, en otros no. Igualmente, en los cursos en que no son gratuitos, establecimos un acuerdo que por lo menos 10 cupos en cada curso serán gratuitos, becados. Entonces, aspiramos realmente a que las posibilidades, digamos, en tanto haya una población interesada, van a ser altísimos, ¿no?
Voy a citar algo que dice un poco, sí, en el documento de los ejes, ¿no? Hablan de que las propuestas buscarán acompañar con contenidos teóricos y o prácticos a las experiencias de transformación y cambios que se viven en lo del AR. ¿Cuáles son estas experiencias de transformación de las que hablan?
Bueno, para nosotros venimos trabajando desde el 19, el Protectorado de Gestión planteó 4 alineamientos estratégicos que fueron incorporados en el Plan Estratégico de Desarrollo, de transformación organizativa. El encargo claramente del Plan Estratégico de Desarrollo es que la universidad vaya hacia un nuevo modelo de gestión. Las tecnologías de gestión y gobierno abierto, la gestión de campus. Y para todo eso necesitamos una ampliación, un enriquecimiento de las posibilidades de capacitación y formación que tomó forma con la Escuela de Gobierno. Ejemplo de proyectos, bueno, estamos trabajando para la instalación del campus en la ex sede de Facultad de Veterinaria, estamos avanzando en el diseño de un nuevo modelo de atención multicanal. La universidad, me parece que nos merecemos trabajar y relacionarnos en una organización sin mostradores o con muchos menos mostradores, en donde la atención personalizada, el relacionamiento, muestre las bondades del trabajo de las compañeras y compañeros y uno sea recibido en cada ámbito de la mejor manera. Esto no es solamente de quién va a hacer un trámite, sino de las dos partes que se encuentren en una relación mucho más personalizada. Pero bueno, estamos en el proceso de una universidad con expediente electrónico, estamos trabajando en la instalación de un portal de trámites, se está avanzando con los proyectos de campus. Ahora hace un poco rato tuvimos una reunión con todas las decanas y directores de los servicios que habitan lo que podríamos llamar un campus de la salud del Parque Valle para avanzar en proyectos en conjunto. Desde fines del año pasado está instalada la escuela la Comisión Central de la Escuela de Gobierno. Y bueno, y se han incrementado muchísimo las actividades de capacitación y formación. Y que eso, en lo que tiene que ver con la capacitación y formación, estos cursos de los que estamos hablando son un componente, y esto es un continuo que va desde cómo la universidad contribuye con que las compañeras y compañeros que aún no terminaron secundaria puedan hacerlo. Estamos trabajando en estos días fuertemente para que la gente que lo necesite se inscriba a las pruebas de acredita. La universidad definió una estrategia que, a partir de que la gente se inscriba para esa evaluación que le permitirá certificar el ciclo básico de secundaria, brindará acompañamiento, preparación para el examen, y eso pasa por todas las actividades que hace el ICF, el tecnólogo en gestión universitaria. Nosotros teníamos 20 inscripciones nuevas al tecnólogo en gestión universitaria en el 19, pasamos a unas 70, el año pasado estuvimos en más de 140, el tecnólogo ha crecido enormemente. Se está trabajando en el diseño también de posgrados en gestión universitaria para nuestros cuadros profesionales, ¿no? Uh-huh. Para decir algunos ejemplos.
Sí, sí. En su respuesta mencionaba algo que me parece que ha sido como una bandera durante su periodo, que es la gestión de campo, ¿no? Uh-huh. ¿Podríamos profundizar un poco en ese concepto?
Sí, ha sido. Yo lo he planteado. Con gestión de campo, nosotros en primer lugar estamos comunicando una idea, ¿no? Estamos comunicando una idea que tiene que ver con un trabajo colaborativo, con un trabajo articulado, que es clave para el siglo XXI. ¿En qué sentido? Para la producción de conocimientos de alta complejidad. La producción de conocimientos de alta complejidad, con la importancia de los conocimientos básicos en cualquier campo disciplinar, necesita cada vez más, para abordar los problemas centrales que tienen las sociedades, y la nuestra en particular, del abordaje interdisciplinar. Y de que ese proceso no sea una posteriori, por ejemplo, a la formación de grado, o algo, sino que eso es algo clave en el propio proceso de formación. Eso implica que los servicios, cómo contribuir desde la organizativa universitaria y desde la gestión, a ese trabajo académico, que es el elemento central. Todo lo que puede hacer el prorectorado de gestión es colaborar con las funciones sustantivas. Es decir, colaborar con cómo ayudar a que la universidad produzca mejor investigación, mejor enseñanza, mejor extensión. En ese marco, nuestra universidad no ha desarrollado la perspectiva de campus, sobre todo en el modelo montevideano. Es más, como yo lo he mencionado, en algunos momentos construimos como cierto discurso anticampus, ¿no? Pensando que eso nos iba a encerrar, nos iba a aislar, nos iba a separar de determinados intereses sociales que no son muy caros. Sin embargo, sobre todo el proceso de descentralización de este siglo de la universidad, que le dio nuevo impulso a ese proceso de erradicación fuera de Montevideo, ha apelado, si uno va a 33, si uno va a Tacuarembó. Rápidamente la idea de generar campus fue ganando fuerza. Hoy por hoy, nosotros lo que hemos recogido, digamos, la perspectiva, también aprovechando oportunidades. Por ejemplo, cuando la universidad logra inaugurar la nueva sede de veterinaria, tiene que resolver, y antes de la inauguración, mucho antes, teníamos que resolver qué pasaba con la sede actual de veterinaria. Y la sede actual de veterinaria, ya la universidad ha resuelto que en la medida de las buenas posibilidades, porque es claro que la universidad no va a enajenar ningún bien por montos que no considere pertinentes. Mientras tanto, hay que cuidarlos, y está bastante estudiado que la mejor manera de cuidar un, un edificio, una casa, un lugar, es tenerlo habitado. A partir de eso, nosotros tenemos más de 30 alquileres en la zona del Cordón, ¿no? Gastando unas cifras importantes mes a mes. Allí fue que un rectorado nos encargó la perspectiva de, bueno, pensemos una forma que aúne a los prorrectorados, a otros ámbitos centrales, que nos radiquemos, cosa que está previsto para este año, en la ex sede de veterinaria. Eso obviamente que va a traer, tiene desafíos organizativos. Venimos trabajando ya más de un año, en el diseño organizativo, de cómo trabajar colaborativamente, cómo contar con todas las capacidades sin pensar en una estructura burocrática clásica. Esto implica, primero, que hay lugar para todos de partida, pero que entonces tenemos que organizarnos en función de producir espacios comunes, por ejemplo, y no solo hacer de la sede, de la ex sede de veterinaria, un espacio físico que le demos una pieza a cada dependencia. Es construir otra cosa.
Con esto tiene que ver algo que hablan en el documento que mencionábamos hoy al principio, lo de repensar las formas de trabajar y los roles de la organización, ¿no? Y de hacerlo de una forma más colaborativa.
Totalmente, totalmente. Sin duda. Eso plantea un desafío. Puede haber propuestas teóricas, pero como decía el rector anteanoche en el CDC, hay muchas cosas que se van a ir encaminando en el encuentro y en el trabajo. Obviamente que estamos, por eso estamos trabajando hace un año, estamos tratando de diseñar, anticipar, y ya sabemos, soy psicólogo de base, que las mudanzas son de las actividades más estresantes que hay.
Entonces, innegable.
Estamos buscando bajar todos los niveles de estrés que sea posible. Pero no los vamos a evitar en un 100%. Es decir, hay algo que tiene que ver con el hecho singular de encontrarse ahí, la gente que trabaja en CSIC, en la Sectorial de Enseñanza, en la CSEAM, en Relaciones Internacionales, en la CCI, que por más que procuremos anticipar y tener previsto todo, yo diría, en parte, por suerte, no lo vamos a lograr. Ahí va a pasar algo inédito. Pero bueno, la idea es que logremos las mejores condiciones para eso.
Uh-huh. Volviendo a las actividades y enrabado con esto de trabajar de forma colaborativa, ¿qué rol esperan que juegue la descentralización y el interior del país en esto?
Ah, bueno, está jugando, ¿no? Yo uh-huh. decía, nosotros estuvimos en noviembre y diciembre del año pasado, estuvimos en las tres sedes de los ENURES, en jornadas de trabajo. Mucho antes nosotros hemos planteado que no se trata de copiar ni de imitar, pero hay, en función de cómo nuestra universidad llevó adelante esta nueva etapa de descentralización en los últimos 20 años, hay experiencias en los ENURES muy interesantes. Tengo presente siempre el planteo de la directora de la Escuela Universitaria de Tecnología Médica respecto a cómo hacer que la 8 bedelías se convirtieran en una bedelía en Paysandú, ¿no? Obviamente que el esfuerzo es enorme, porque uno tiene aprendidos roles, ritos, costumbres, procedimientos, y en determinado momento se plantea, bien, esto que hacemos por columnas, por separado, ¿qué tal si construimos otra cosa? Y eso implica un esfuerzo. Nosotros estamos permanentemente prestando atención a cómo los ENURES han ido desarrollando sus enclaves. En lo que tiene que ver con la capacitación y formación, además, el Instituto de Capacitación y Formación, a fines del año pasado, ya lanzó una convocatoria que tiene que ver con cursos de capacitación y formación originados en los ENURES para el conjunto de la comunidad universitaria. Y ahora esperamos en esta convocatoria con educación permanente que cierra a mediados de marzo, digamos, con distintas fechas internas en cada servicio, que, bueno, ojalá tengamos muchas propuestas. Ojalá tengamos el problema de... tenemos más cursos que financiamiento.
Y leemos más fino en los ejes temáticos para estas propuestas, ¿no? El primero, vamos a ir por ejes. El primero es el de gestión pública, estrategia integral, ¿no? Uh-huh. Me parece como un poco el más práctico de todos los ejes, ¿no? Y quería destacar uno de los temas, de los subejes, por ponerle una palabra, la introducción a las TICs para la gestión, ¿no? ¿De qué forma piensan aplicar las TICs, las tecnologías en la información y comunicación para la gestión?
Bueno, sí, a ver... Gracias por la pregunta, porque, prácticamente yo podría decir que en esto que hemos puesto en los ejes como ejemplos, ¿no? Para que se aterrizara, bueno, está, pero ¿cursos de qué tipo están esperando? Entonces, poner una serie de ejemplos, un listado de más de una carilla de ejemplos, tiene que ver de distintas formas con prácticas que ya estamos realizando en la universidad. Quizá el ejemplo más importante de los últimos dos años tenga que ver, en este caso, en relación a las TIC, con el expediente electrónico. Muchas veces, a la hora de pensar en el expediente electrónico, es claro que hay un componente que tiene que ver no con las TIC, sino con las TI, con las tecnologías de la información, ¿no? Y esto en las subculturas entre... comunicadores e ingenieros es una discriminación. Pero, y sin ese desarrollo de tecnologías de la información, no, nosotros no tendríamos expediente electrónico. Uh-huh. Para nosotros la relación de estas tecnologías con las tecnologías de la comunicación es clave, porque el trabajo humano es... una actividad relacional donde el componente comunicacional juega un papel sustantivo. Prácticamente nosotros, si hay algo que hemos definido organizativamente en el Protectorado de Gestión, es que el equipo de comunicación participa de la mesa de decisiones del Protectorado de Gestión. Esto es, no tomamos determinadas definiciones por un lado y luego le comunicamos a la gente de comunicación: miren, habría que difundir esto. Procuramos todo lo que podemos, con el aporte clave de la gente de comunicación, que el equipo de comunicación participe en estas definiciones, porque no hay ahí solamente temas técnicos comunicacionales, porque ya lo sabemos por desarrollos, acá ya empiezo, tendría que empezar a callarme porque estoy en una radio y estoy en la FIC, que forma y contenido tienen una relación, que el medio es el mensaje y cosas por el estilo. Entonces, para nosotros el trabajo directo con las tecnologías de la comunicación es clave y ha sido clave. Ha sido clave para comunicar la misma noche del decreto de la pandemia. Ha sido clave para organizar el trabajo en estos últimos dos años. Estamos en un escenario también vinculado con alguien formado en esta casa. El licenciado Federico Barreto acaba de asumir muy recientemente la coordinación general de UCUR, y eso me parece que plantea para toda la universidad un cambio cualitativo, porque terminamos un concurso, como todos los concursos, largo. Y finalmente vamos rumbo a una perspectiva y a un plan estratégico de comunicación que la gente de UCUR presentará en su momento, que va a jugar un papel clave. Entonces, nosotros salimos de la base que la gestión, no se puede pensar en gestión universitaria, porque estamos enfocados en esto, sin tener una relación fluida, amistosa, empática, viendo todos los elementos positivos que posibilitan el trabajar con las tecnologías de la información y la comunicación.
Bien, recordamos que esto era solo un ejemplo que nos interesaba traer para, sí, para hablar, pero dentro de
¿vos me portás?
Para aclarar a quien esté escuchando que la gestión, este eje de gestión pública estrategia integral son propuestas de, para dar ejemplos de qué sería lo que están esperando desde el prorrectorado que se presente. Otro de los ejes, por ejemplo, es el de gestión universitaria, ¿no? ¿A qué se apuesta con este punto específico? Me parece que es algo que hemos ido hablando ya desde el principio, ¿no?
Sí, sí. Bueno, aquí obviamente que uno puede estudiar gestión, puede investigar en gestión, puede. Pero hay una singularidad en la gestión universitaria. Quizá la primera de ellas tenga que ver con que las universidades, y la nuestra también, son organizaciones o complejos de organizaciones que están abocados a la producción de conocimiento y al desarrollo de capacidades, que tienen muchas organizaciones tienen la doble condición de que producen conocimientos para el conjunto de la sociedad, pero que esos conocimientos y esas capacidades también retroalimentan permanentemente a la propia universidad. Entonces, ¿cómo se gestiona, es decir, cómo se organiza una universidad, cómo se organiza la Universidad de la República, nos parece un elemento clave? Y ahí están mencionados algunos ejemplos. Es claro que solemos decir que la UDELAR es única. La UDELAR es única como proyecto, como una universidad enorme, comparativamente, prácticamente con en cualquier escala, en cualquier continente. Esta es una universidad enorme de tamaño. Diversificada por todo el territorio nacional, con una cultura en donde la autonomía no es solamente un valor hacia afuera, defensivo, planteando claramente los límites del accionar, por ejemplo, del poder político, sino que es un valor para adentro. La autonomía para nosotros es un valor respecto a que en cada espacio, en cada servicio, hay un grado de autonomía que, contribuyendo al plan general y al proyecto general, yo tengo márgenes para moverme. Y eso los colectivos, los sujetos, lo vivimos positivamente, ¿no? Somos una universidad cogobernada. Entonces, un desafío en esto de cómo mejorar la gestión universitaria es cómo articulamos el cogobierno con una universidad eficiente y eficaz. Estos últimos dos años me parece que han sido un buen ejemplo. Nosotros hemos sido una universidad muy eficaz para dar respuesta a muchas dificultades en un contexto de ser una organización gobernada en forma cogobernada. Y eso que muchas veces pueda estar incorporado como algo natural, no es natural. O sea, hay que aprenderlo, hay que experimentarlo. Somos parte del modelo, de un modelo universitario que entonces tenemos que ver cómo se conectan estas formas democráticas, participativas, de gobierno, de la organización, y de cómo llevar adelante la gestión en ese contexto cogobernado. Para el prorrectorado de gestión, es clave cómo la universidad funciona de forma eficiente y eficaz, contribuyendo al desarrollo de quienes trabajamos en esta universidad. Y cuando digo trabajamos, no me refiero solo a los asalariados, sino también a quienes estudiamos, a quienes. Pero bueno, eso implica estudiar, conocer distintas formas, por ejemplo, cómo se organizan organizaciones complejas con tan diversos enclaves y ámbitos.
Otro de los ejes para continuar con este orden que llevamos es competencias transversales y de trabajo. ¿A qué se refieren con esto y apuntan a un sector de la comunidad universitaria en particular con este?
No. A ver, aquí hay una diversidad de capacidades que están presentes en las prácticas. Yo reitero que estos ejemplos refieren no solamente a... no es a lo que queremos hacer en el futuro, sino a lo que estamos haciendo. Y como estamos metidos en estos temas, la universidad está metida en estos temas, necesita tener más posibilidades de capacitación y formación en estos temas. Cuando nosotros presentamos la propuesta de escuela de gobierno, una de las preguntas que se me hicieron directamente era si la propuesta de escuela de gobierno iba en la línea de formar exclusivamente directivos, ¿no? Cuadros gerenciales, uh-huh. ¿no? No es una expresión que nosotros usemos aquí, pero me preguntaron directamente, es decir, directores y el resto. Nosotros hemos mostrado con las propuestas de escuela de gobierno que estamos pensando en el desarrollo de las capacidades a lo largo y ancho de la organización. Desde alguien que ingresa a la organización, por ejemplo, en octubre pasado la universidad presentó por primera vez un plan de inducción a la universidad. ¿Cómo me recibe la universidad si yo entro a trabajar en esta universidad? ¿Como docente o como funcionario estás? Obviamente, luego ingreso a la universidad y me iré a trabajar a la Facultad de Química o me iré a trabajar al CENUR del Noreste.
Con sus particularidades.
Pero inicialmente hay un recibimiento, por eso ese primer lanzamiento del plan de inducción fue con la presencia del rector. Es decir, es la universidad la que recibe a ese ciudadano o esa ciudadana que ingresa a trabajar en la universidad. Y entonces esto va. Estamos pensando en una concepción en la cual hay que abordar diversas responsabilidades y diversas tareas en la organización. Obviamente, también las responsabilidades directivas. Hemos tratado de estar cerca de todos aquellos quienes la universidad le ha asignado y le asigna responsabilidades de distinto tipo, de los decanatos, de las direcciones de división, de las direcciones de los institutos académicos, de las direcciones de departamento, de las jefaturas, porque tienen entre manos un desafío enorme que es contribuir a organizar equipos de trabajo, colectivos de trabajo. Pero esta atención a cómo se contribuye con su desarrollo en las tareas que tienen está ligada con un componente clave que es la primera responsabilidad directriz en cualquier ámbito es el desarrollo de las capacidades con las que uno trabaja. Uh-huh. Uno dice, bueno, está, pero esto es la dirección de logística, la primera responsabilidad, esto es un irradio, la primera responsabilidad son los programas. A ver, se necesita complicidad para escuchar esto que les planteo. Pero el proyecto de Uniradio o el proyecto del Departamento de Logística o el Área de Locomoción o el Instituto de Biofísica necesita que la gente que trabaja ahí se desarrolle permanentemente.
Uh-huh. Y eso nos lleva al último eje que tiene que ver con el desarrollo de habilidades específicas, ¿no? Uh-huh. Dentro de los temas, lo que notaba leyendo un poco el documento es que apunta a muchas cosas relacionadas con la computación, con la web, con la informática, pero que va un poco más allá también.
Sí. A ver, esto está ligado con desarrollar habilidades que permitan que... esto tiene cortes generacionales, por ejemplo, me toca en la diferencia generacional de nosotros dos, donde nuestras habilidades, no tendría por qué ser así en este caso, pero lo es, seguramente nuestras habilidades en el sacarle jugo a determinadas tecnologías de base informática o de base comunicacional son distintas. Necesitamos contribuir a que la gente pueda sacarle el mayor jugo posible a estas tecnologías para que sea lo más activo posible en el trabajo con estos soportes, para que pueda ir más allá de un porcentaje muy acotado que algunos trabajadores eventualmente puedan hacer uso de un procesador de texto o de un software determinado. Y eso hace a las posibilidades de comunicación, hace a las posibilidades de cómo comunicar una idea. Hay un ejemplo puesto aquí de técnicas y procedimientos para realizar presentaciones. Parece muy, muy básico, pero una jefa, un director de departamento, una directora de división, una dirección general, permanentemente tienen que presentarle determinadas propuestas al equipo con el que trabaja. Pero no solamente al equipo, y no solamente este es un tema de las autoridades. Mañana puede venir mi jefa y decirme, Luis, para la próxima reunión del equipo, ¿por qué no te presentás esa idea que tenés vos de que hagamos tal cosa? Y yo, bueno, si tengo elementos como para poder hacer una presentación, como para poder explicar de la mejor manera la idea que tengo, porque está en juego ahí la posibilidad de que ese colectivo me entienda. En esa línea van esos, estos son ejemplos muy concretos, ¿no?
Bien, en otro orden y tal vez para finalizar, lo mencionó un poco hoy hace un ratito, ¿cómo ha sido la gestión en tiempos de pandemia, ¿no? ¿Qué hemos aprendido en estos dos años aquí en la UDELAR?
Bueno, eso es una pregunta muy difícil. bueno, a ver, yo creo que y lo digo a sabiendas que es para discutir. Yo creo que de partida tenemos que salir de la base que esto ha sido contradictorio, porque está esa vieja expresión de que uno tiene una visión de las cosas según cómo le va en la feria, ¿no? O sea, yo te podría decir, la universidad ha logrado mantener sus actividades de enseñanza. Pero no se me escapa que hay compañeras y compañeros que se le murieron seres queridos. Entonces, el resumen que tenga de la pandemia es muy distinto. En lo que tiene que ver con la gestión, nosotros hemos, desde el primer momento para el Prorectorado de Gestión, con las orientaciones del rectorado, pero hemos contado con un trabajo articulado con las direcciones generales, con las direcciones de división centrales, con el contacto directo con los servicios. En el medio de la pandemia, la universidad tomó decisiones estratégicas, porque en el medio de la pandemia desarrollamos expediente electrónico. En el medio de la pandemia definimos el plan estratégico de desarrollo. En el medio de la pandemia logramos logramos socializar determinados resultados de investigación científica increíbles, ¿no? Como organización. Cada una y cada uno aportamos. Yo recuerdo que y la FIC fue, por ejemplo, estoy pensando aquí donde estoy ahora en Uniradio, pero la FIC, Ciencias Económicas Enfrente, en el peor momento de la pandemia anduvimos buscando las formas de la gente que tenía que realizar actividades presenciales, teníamos que buscar la forma de facilitar su llegada al trabajo para poder hacer tareas que eran clave para otros, pero a su vez cuidándolos de la mejor manera, ¿no? Aquella campaña de cuidarnos es cuidarles, iba en la línea de que, por ejemplo, había que facilitar la llegada de la gente que tenía que venir a trabajar presencialmente, porque salvo unos muy pocos momentos, hubo gente que trabajó presencialmente durante toda la pandemia, ¿no? Que nunca dejó de trabajar presencialmente, ¿no? Lo digo en este momento, además, cuando el CDC anteayer acaba de definir claramente el retorno pleno a las actividades presenciales y demás. Y me parece un buen ejemplo porque eso se hizo con gente de los más diversos estatus y tareas, ¿no? La tarea de los choferes, la tarea de la gente de vigilancia, la tarea de los investigadores de punta que nos pusieron una vez más en el mundo resolviendo cómo salvar vidas. O sea, gestión ha venido desarrollando esta perspectiva. Nosotros salimos de la base que aún en pandemia teníamos que continuar con el proceso de transformación, que había que avanzar con todo este tema de tecnología de gestión. El grupo de campus elaboró su documento aprobado por el CDC en el medio de la pandemia con un grupo totalmente nacional, ¿no? De gente de todos lados. Y la escuela de gobierno se aprobó, se instaló, comenzó a trabajar en el medio de la pandemia. Entonces, quiero ser respetuoso con la respuesta en el sentido de... Porque hay gente que... Y compañeras y compañeros que la han pasado muy mal. Sí, pero claro. Si lo miro, si pudiera estrictamente en este plano de la gestión y cómo el Protectorado de Gestión colaboró con la respuesta que dio la universidad al país, me parece que el balance es sumamente positivo.
Bien, para finalizar recordamos que la Comisión Sectorial de Educación Permanente y el Prorectorado de Gestión de nuestra universidad anunciaron el lanzamiento de una convocatoria de la presentación de cursos sobre gestión universitaria y gestión pública a dictarse en el correr del año 2022, y por eso aquí en Espontánea de Uniradio conversábamos con el Prorector de Gestión, justamente Luis Leopold, a quien le agradecemos mucho por la visita.
Gracias a ustedes, como siempre.
Bien, si están interesados en profundizar más en lo que escucharon aquí, pueden hacerlo ingresando a gestion.udelar.edu.uy. Muchas gracias.
Espontánea. Entrevistas imprevistas. Porque el azar también es parte del dial.